¿Alguien se acuerda el anterior domingo más o menos de qué fue lo que se habló o de qué fue lo que enseñó David? ¿Alguien más o menos se acuerda de algo del anterior domingo?
Ya.
¿Ah? ¿Naiden, como dicen por ahí? ¿Naiden? Vamos a hablar algo sobre el libro de Hechos. No es algo muy largo, algo corto nomás, pero que tiene mucho significado realmente para pa los cristianos. Ya, habíamos hablado el anterior domingo, David había comentado sobre la visión que tuvo Pedro, ya, en el libro de Hechos. Ya más o menos vamos a repasar y acordar algo de lo que David comentó, ya, hablaba sobre la visión de Pedro, y ahí voy a más o menos leer algo de la del anterior domingo para que entremos más o menos en contexto de lo que vamos a estudiar un poco ahora, ya. Hechos capítulo 9, ¿alguien tiene su Biblia abierto por ahí? Vamos a leer algo, una repasadita. Ya, lo leo yo ya, ya. La visión de Pedro yo tengo como título acá. Dice, al día siguiente, dice, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Ya, la azotea puede ser un techo, ¿no? El segundo piso donde ha subido él. Ya. A orar, dice. Era así el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer, dice, mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. O sea, puedo imaginar que puede ser un sueño, ¿no? Un éxtasis. Dice, vio el cielo abierto, dice, y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía, dice, hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, o sea, habla de animales, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dice una voz. Y Pedro contesta, de ninguna manera, Señor, dice, replicó Pedro, jamás he comido nada inmundo, nada impuro. Por segunda vez vuelve a decir, e insistir, la segunda vez le incide la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y enseguida se levantó, la sábana fue recogida al cielo. Pero no atinaba, dice, a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta llamando. Averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el sueño, el significado de la visión, el Espíritu le dijo, Simón, mira Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy yo, soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de enviarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Habla de la visión de Pedro. En la visión se le aparece a Pedro una sábana gigante blanca donde aparecen cuadrúpedos, toda clase de animales. Hasta ese momento Pedro no sabe qué hacía referencia ese sueño, ese éxtasis. ¿Qué es lo que el Señor le mostraba? Lo que le quería hacer entender. ¿Qué significaba? ¿Ya? La familia de Cornelio, temerosa de Dios, creyente, ¿ya? Y aparte de eso que habían hecho obras, dice, buenas obras, eran buenos, porque ayudaban también a la gente, ¿ya? Van en busca de Pedro, ubican a Pedro, lo llaman a Pedro, ¿ya? Y Pedro los invita a pasar, dice, y los hospeda. Ahora, quiero que tomen atención en el capítulo 24, ya, estamos en el 10, Hechos 10, capítulo 24. De ahí adelante es lo que vamos a empezar más o menos a estudiar un poco. Eso más o menos referencia de lo que habló David el anterior domingo, ya, para más o menos tener un contexto, una base más o menos de lo que vamos a hablar hoy día y estudiar. Habla de Pedro, habla de la visión, habla de Cornelio, una persona temerosa de Dios, ya, aún él no siendo judío, ¿no? No siendo judío, él era una persona, si no me equivoco, un romano, ya. Él no era judío, era un gentil prácticamente. En el 23 del 24 empieza. Al día siguiente dice, cuando Pedro los hospeda, se quedan ahí junto con Cornelio y todo. Al día siguiente dice, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Joppe. Ya, un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Cornelio va y busca a Pedro. ¿Para qué va y lo busca a Pedro? Para que Pedro les enseñe a Cornelio y los demás amigos íntimos y parientes que estaban ahí, para que le enseñen las buenas nuevas. Para todo lo que Pedro había aprendido, ya, con el tiempo que había andado con Jesús. Todo lo que había aprendido. Había, dice, gente cercana, amigos, esperándolo en esa reunión. Al llegar Pedro a casa, dice, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, rindió homenaje. O sea, se imaginan, ¿no? Cornelio escuchaba de Pedro, del apóstol Pedro, el que había andado con Jesús por todos lados, el que había visto milagros, había visto sanaciones. Ya, ellos habían visto visualmente todo lo que Pedro había hecho. Y para Cornelio, tener de visita a Pedro era realmente algo muy especial. Ya, tan especial que lo consideraba él, que incluso dice, al llegar Pedro a la casa de Cornelio, a recibirlo, dice, postrándose delante, le rindió homenaje. Eso de postrarse supongo que debe ser, como hacen, ¿no? ¿Han visto alguna vez, no sé, hacer reverencia, ponerse de rodilla, algo por ahí? Pero era tan especial la llegada de Pedro a la casa de Cornelio, que Cornelio hizo eso. Se mostró reverente con él. Postrándose delante de él, salió y le rindió homenaje. Pero Pedro, dice, hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre normal, común y corriente como tú, le dice. No tienes por qué hacer eso. Yo soy igual que tú. Soy una persona normal. No tienes por qué rendirme esa clase de tributo, ni homenaje, ni ponerte de rodilla. Al único que puedes hacer eso es a Dios, a Jesús. Yo no, dice, yo soy una persona normal. No tienes por qué hacer eso. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró muchos reunidos. Entonces le habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. En aquellos tiempos, los judíos eran las personas escogidas por Dios especialmente, porque Dios había escogido primero a los judíos, ¿ya? Para que los sigan. Porque él se había mostrado a ellos primero, ¿ya? Y lo que hace referencia aquí Pedro es que en aquellos tiempos estaba terminantemente prohibido, ¿ya? Que un gentil, un no creyente, se junte con un judío. Pedro entró en la casa conversando con él, encontró a muchos reunidos, entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe a un judío que se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Aquí Pedro hace referencia a la visión, al éxtasis que él había recibido cuando estaba en la azotea, y le vino como un sueño, donde vio cuadrúpedos, ¿no? Animales, ¿ya? Pero en realidad no se trataba de animales. Lo que el Señor quería mostrarle era de persona que en aquellos tiempos eran gentiles, ya, personas que no eran judíos, pero y que estaba abierto, la palabra del Señor el evangelismo estaba abierto no solamente en aquellos tiempos para los judíos, sino que también ya empezó para las personas gentiles, aquellos que no eran judíos.
¿Ya?
Porque aquí dice Pedro, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver, dice, que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarle para qué me hicieron venir. Pedro dice, estoy aquí, he venido. Lo que quiero saber es para qué soy bueno, ¿no? En otras palabras, ¿para qué me llamaron? ¿Para qué fueron tantos? Creo que han andado 2 días, 3 días en busca de Pedro para traerlo. ¿Por qué? Porque solamente querían escuchar la palabra de Dios, solamente querían saber lo que él había aprendido el tiempo que estaba con Cristo Jesús. Eso ansiaban ellos, ese era su deseo. ¿Ya? Eso es lo que ellos querían saber. Pedro dice, bueno, ya estoy aquí, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieren de mí? A lo que Cornelio contesta, ¿ya? Hace 4 días, a esta misma hora, 3 de la tarde, estaba yo, dice, en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, nos ha oído, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. ¿Se imagina, no? Este Cornelio dice que estaba más o menos a las 3 de la tarde, dice, en casa, orando. Es bueno orar, la Biblia lo dice. En varias partes le dice que tenemos que orar a los cristianos. Ya no solamente orar en los momentos felices de nuestra vida, también en los momentos difíciles. Ya pedir a Dios por medio de la oración. Estaba orando Cornelio. Dice que se le apareció como un ángel, una persona, dice, vestido con ropa brillante. Más o menos alguien sabe, ¿no? ¿Ha visto alguien televisión? Pues televisión todos los días casi, ¿no? La mayoría. ¿Han visto las películas de dibujos animados, los fantasmas? Personas de blanco, se le aparece, no se le nota casi el rostro ni nada, pero podemos más o menos imaginar que fue así, pero esto ha sido algo más grande. ¿Ya? Una persona de blanco y brillante, dice. Así como cuando resplandece el sol y brilla fuerte, supongo que más o menos así ha sido la presencia de ese ángel. Que se le apareció a Cornelio, diciéndole que sus oraciones fueron oídos. Un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, dice, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. ¿Ya? Bueno, cuando habla de obras, yo creo que significa que este Cornelio, aparte de ser temeroso de Dios, también ha ayudado a varias personas, ¿no? Que necesitaban ayuda o algo. Pero dice la Biblia que no por obras ya seremos no por obras nos ganaremos el cielo y el perdón de Dios, en otras palabras, no por obras, sino por fe y por creer en Él. ¿Ya? Pero acá le dice, el ángel le dice que tus oraciones fueron oídas, dice, y se acordó de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien, dice, a Jope, para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor. O sea, son dos Simones, pero uno es curtidor, el otro es Simón Pedro, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, dice, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Referencia a todo lo que Pedro había aprendido el tiempo que estuvo con Jesús. ¿Ya? Los milagros que había hecho, las sanaciones que había hecho, ¿ya? Y todo lo que había hablado y aprendido sobre la palabra de Dios. Eso es lo que querían escuchar Cornelio y su familia y sus amigos. Lo que aquí dice, ¿no? El Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora, dice, comprendo en realidad, para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado los que le temen y actúan con justicia. O sea, ya no hay, para Dios no hay favoritismo aquí, para el que cree, quiere recibirlo. No es como antes que solamente los judíos tenían preferencia, que judío, yo sigo a Cristo porque yo soy judío. Tú no, porque tú eres gentil, no nada tienes que ver. Ahora, la palabra del Señor, la salvación, está abierto para todos. Moreno, blanco, chiquitito, grande, como dicen por ahí, paisanos, cambas, cruceños, alemanes, africanos, todo está abierto totalmente. Por eso dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los ojos, a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que recibió Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos. Hace referencia a todo lo que habían dado los apóstoles, todo lo que habían visto, ya, con el tiempo que estuvieron con Jesús, todos los milagros, todas las sanaciones. Ellos habían sido testigos visuales de lo que Jesús había hecho. Ni aún así, había gente que dudaba de lo que Jesús hacía. ¿Ya? Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, dice, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todos el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar, dice, al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios juez de vivos, juez de muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Toda persona que cree en él, toda persona que no conoce en este momento a Jesucristo como su Salvador, ¿qué tienes que hacer? No sé si en este acá habrá una persona que no es salva. No sé si habrá una persona que no ha entregado su vida a Cristo todavía. ¿Ya? Pero Dios está esperando que lo hagas. Cada minuto que te da Dios vida en este mundo es cada minuto que tú estás perdiendo si no lo haces. Dios está abriendo los vasos esperando que con una simple oración, pero de corazón y realmente de arrepentimiento, tú aceptes al Señor como tu Salvador. El Señor está esperando. Aquí los apóstoles dicen, ¿no? Él nos mandó, dice, a predicar al pueblo. Es lo que más o menos me hace referencia y me acuerdo en Mateo capítulo 28, creo, ¿no? En lo último ya cuando Jesucristo se va y los deja a los apóstoles y les dice que vayan y prediquen y enseñen la palabra de Dios, que Él estará con Él siempre hasta fin del mundo. Es lo que más o menos ellos han estado haciendo, ¿ya? Y es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, ese es uno de nuestros deberes. No es deber, es un mandato que la Biblia nos da. Es algo que el Señor nos dice por medio de la Biblia, que tenemos que enseñar. Ahora, no falta ser un masterado teólogo en Biblia, ya, para dar a conocer lo poco que vos has aprendido o sabés sobre la Biblia. Ya, el Señor manda que debemos enseñar, que debemos conversar, hablar sobre la palabra del Señor. De él dan testimonio, dice, todos los profetas, que todo el que cree y recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Al igual que nosotros cuando lo aceptamos a Cristo nuestro Señor, damos testimonio del cambio que ha hecho en nuestra vida. Porque tú solo por tu propia voluntad no has cambiado, ni yo tampoco. Es porque hay algo que el Señor nos deja dentro de nosotros, cuando nosotros lo recibimos con nuestro Salvador. ¿Ya? El Espíritu Santo que Él nos da. Es algo que a ti te empuja de adentro, ¿ya? A que uno, a que ya no seas el mismo que eras antes. ¿Ya? Empiezas a dejar todo lo malo. Si antes hacíamos cosas malas, pues el de adentro, el regalo que Dios nos dio, Jesús nos dio, es algo que nos dice adentro. Por ejemplo, a veces soy humano, ¿no? A veces me enojo, a veces me molesto, a veces no me gusta algo, lo digo, ¿ya? Pero a veces me desespero un poco, ¿ya? Pero ahí es lo que me dice dentro de mí, Saúl, hey, cálmate un poco. No tienes que actuar de esa manera, o no debías haber dicho eso. Es como, no sé si llamar la palabra remordimiento, pero es algo que a ti te dice, y eso no es que tú lo dices, tú. Ya, es el Espíritu Santo que te ha dejado ahí adentro, y que te dice que debes actuar de esa manera. Que todo el que cree en Él, dice, recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados. Pedro estaba acompañado de varias personas, ¿ya? Judíos. Pedro estaba hablando a la gente de Cornelio, ahí adentro. Mientras Pedro hablaba, ya sucedió esto. Descendió el Espíritu Santo, dice, en esas personas. Y las personas que estaban con Pedro eran personas que todavía estaban bajo las costumbres o los ritos de aquellos tiempos. Ya, que uno para ser judío tenía que circuncidarse. Ya, tenía que circuncidarse. Creo que David comentó el anterior domingo, que se trataba la circuncisión. Ya, yo no quisiera repetirlo, pero si alguien estuvo el anterior domingo, se debe acordar que es la circuncisión. Ya, y era una costumbre o rito de que uno para ser judío tenía que circuncidarse. Y ellos decían, no, este es gentil, este no es judío. Pues si este no es judío, entonces no puede entrar a nuestra línea. Nosotros somos escogidos por Dios, solo nosotros. Ellos no tienen nada que ver, y si ellos quieren, pues tienen que circuncidarse. ¿Ya? Y era como una mini cesárea que tenían que hacerse a los hombres, ¿ya? En la parte íntima. Y ellos estaban con Pedro, estaban en la casa de Cornelio. Y mientras ellos, Pedro hablaba, y los otros miraban y escuchaban, descendió, dice el Espíritu Santo. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, ahí me voy yo, de las personas con las que estaba Pedro y se había ido a la casa de Cornelio y que decían que solamente podían pertenecer a ellos, a esa línea, pero que tenían que circuncidarse, tenían que hacer una operación, solo con esa condición podían ellos ser parte de judíos, de los judíos. Ya, porque ellos, según ellos eran escogidos por Dios, solo ellos, que ningún gentil podía pertenecer. ¿Ya? Pero dice que en ese momento descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados, se quedaron perplejos, dice, en ese momento. ¿Ya? ¿Se imaginan ustedes que yo acá conversando con todos ustedes? Una suposición, no es que yo sea Pedro, ¿no? ¿Ya? Pero una, más o menos ahí, conversando, tratando de enseñar algo de lo que el Señor nos enseñó a nosotros, ya, algo que el Espíritu Santo puso en nosotros, y que de repente la gente se levante, o de lo sentado empiece, dice, a hablar en lenguas. Escuchar el mensaje de los defensores de la circuncisión, había llegado, dice, con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles, ¿ya? Sobre las personas que no eran judíos. Sobre ellos llegó el Espíritu Santo, se les cayó encima. El don del Espíritu se había derramado también sobre los gentiles, pues los que oían hablar en lenguas y alabar a Dios, entonces Pedro respondió. ¿Se imaginan? Personas empezaron a hablar en lenguas. O sea, hasta donde más o menos entiendo yo, cuando hablan en lenguas son lenguajes que uno a veces no entiende, pues, ¿no? No entiende. O sea, ¿te imaginas vos ahí mirando y que de repente empieza la gente a hablar en lenguas que vos no conocés o no entendés? O sea, te vas a quedar pues asombrado, ¿no? Que esto suceda de un momento a otro. Dice, al ver esto, Pedro dice, de que la gente empezó a hablar en lengua y que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos. Pedro dice, ¿acaso, dice, puede alguien negar el agua para los que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. ¿Te imaginas? Dios derramó el Espíritu Santo, ¿ya? Pero no solamente a los judíos, también derramó sobre los gentiles. Eso quiere decir que la palabra del Señor, el perdón del Señor, la aceptación de nuestro Señor Jesucristo, para aquellas personas que no lo han conocido todavía, está abierto para todos. Para todos, absolutamente. Aquí no hay grande, chico, moreno, feo, bonito, simpático, blanco, nada. Dios está abierto para todos. Y dice Pedro que mandó que fueran bautizados, dice, en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. ¿Se imaginan, no? Todo eso pasó en la casa de Cornelio, en la reunión. Cornelio fue, lo llamó a Pedro, no sé cuántos días tuvo que andar, lo recibieron como, quisieron recibirlo a Pedro como con reverencia y todo, ¿ya? Pero lo que ellos querían era escuchar lo que Pedro había aprendido, el tiempo que estuvo con Jesús, todas las cosas que había aprendido, y que él les transmitiera a él, a Cornelio y a las otras personas, la palabra del Señor. Le dije que era algo corto, no era algo largo. ¿Sí? Eso es más o menos el estudio de lo que se ha tratado ahora, de Pedro en la casa de Cornelio, todo lo que Pedro hizo, las cosas que Pedro vio y no creía ni pensaba que iba a suceder, porque todavía Pedro cuando va a la casa de Cornelio va porque alguien lo mandó, ¿ya? Porque escuchó una voz, creo que un ángel que lo mande y que vaya. Pero aún él todavía era un poco reacio, de que porque él va, pero él es judío, pues, ¿no? Él es judío. Y ir a la casa de un gentil y enseñar la palabra del Señor y juntarse con un gentil no era nada bueno, no era visto con buenos ojos, ¿ya? Pero él tenía que hacer lo que se le había mandado, ¿ya? Y prácticamente Dios fue quien lo mandó a Pedro ahí, a la casa de Cornelio. Y ese más o menos el estudio de ahora. Les dije que no era un poquito corto nomás, no era largo. Pero también tengo alguna, no podría llamarlo consejo, ¿no? Porque algunas cosas que los cristianos debemos hacer, ¿ya? Debemos hacer, y la Biblia lo dice, y Dios también lo manda, que debemos hacer, ¿ya? Por ejemplo, uno de las metas o los puntos, las obligaciones, o lo que la Biblia manda que debemos hacer los cristianos, uno es que siempre, periódicamente, debemos leer la Biblia, ¿ya? Siempre debemos leer la Biblia. A veces tenemos 5, 10, 15, media hora, una hora, miramos tele ahí. Es increíble cómo ese coso cuadradito nos tiene como tontos ahí, ¿no? Mirando la tele. Pero a veces decimos que no tenemos tiempo, 5, 10, 15 minutos para leer la Biblia, ¿ya? Y uno de los puntos creo que debemos hacer es estudiar la Biblia, leer lo más que podamos, ¿ya? Hablar con otros sobre la palabra de Dios, ¿ya? Y siempre esperar, dice, y estar abiertos a lo que Dios y el Espíritu Santo nos manifiesten. Porque siempre hay algo que, digamos, tú estás con una persona en la calle o andando por ahí, y tú eres cristiano y estás ahí charlando con él, te cuenta a veces sus cosas que tiene, que anda mal, que tuvo problemas, que este y que el otro, pero estás ahí. ¿Será que le hablo de la Biblia? ¿Será que le hablo de lo que el Señor ha hecho en mi vida? O sea, estamos dudando, ¿no? Si le hablamos o no le hablamos de la palabra de Dios, y cuando no debemos dudar, deberíamos hacerlo, sin pensarlo. Y tengo un versículo en Efesios 2:8. Si es que le da tiempo, lo pueden buscar. Si no, yo nomás se lo leo. Porque dice el Señor aquí, porque por gracia son salvos, dice, mediante la fe. Esto no puede proceder de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Porque no por obras, para que nadie se jacte ni se gloríe. Y otra cosa que debemos hacer es depositar toda nuestra confianza en Dios, ¿ya? Depender solamente de Él. Y no en tu propia fuerza, ni inteligencia, ni fortaleza, ni intelectualidad, ¿no? Porque a veces eso no es, pues, mayormente bueno, porque Dios está sobre todo, sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre la vida y la muerte, por encima de todo. Entonces, deposita tu fe en Dios, no en tu inteligencia, ni en tu sabiduría. Reconócelo siempre en todo camino, que Dios es tu Salvador, que sin tú, sin Él, no somos nadie. El temor a Dios, hay que ser temeroso de Dios todo el día, todo el tiempo, las 24 horas del día. Dice que la sabiduría empieza por el temor a Dios. Tomar siempre a Dios en primer lugar. Tengo otro versículo en Proverbios 3:5-7. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio con tus propias opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Bueno, con eso acaba un poco lo que quería compartir con ustedes. Espero que lo poco que hemos aprendido hoy día, hablado, sea muy bueno para nosotros y para cada uno de ustedes, porque, y guardémoslo ya dentro de los corazones, nuestros corazones, y Dios va a obrar en la vida de cada uno de ustedes. Y como decía hace un momento, si hay alguien que todavía no es salvo, todavía no ha reconocido a Dios como su Salvador, no es tarde, háganlo de una vez, ya, con una simple oración pueden hacerlo. Pero de arrepentimiento verdadero, no del oriente para afuera. Y el que quiera hacerlo, el que no es salvo realmente hoy día, está David, nuestro pastor, está Luis, está el hermano Rolando, ya, con el que pueden compartir y conversar, está también el hermano Sergio, aquellos que no lo conocen todavía y puedan conversar y charlar con él y tomar esa decisión de una vez. Bueno, con esto se acaba el estudio de ahora, y gracias por escucharme y escuchar más que todo lo que la Biblia nos enseña. Creo que es algo realmente bueno, David.